de Madrid.
Fresquito que tanto le gusta a Javier Casal. Ahora mismo 2,5 grados en la Gran Vía. No está mal, Javier, buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes. No tendremos que esperar a mañana. Esta misma tarde Tomás Gómez va a desvelar quién apoya a quién apoya en el 38 Congreso del PSOE. Si es Rubalcaba o es Carme Chacón quien goza del respaldo del secretario general del PSM. Lo cierto es que los socialistas acuden a esta cita de Sevilla divididos en dos listas, la de Gómez y la lista alternativa de Jaime Lisabeski, que apoya a Rubalcaba. Gómez ha querido mantener la incertidumbre hasta el final, pero como decimos, ese misterio tiene ahora mismo las horas contadas. Esta tarde, desde las 7, Tomás Gómez responderá las preguntas de la SER aquí en la Ventana de Madrid. Además, otra cuestión que afecta a Madrid, cuestión de última hora. El Consejo de Ministros acaba de anunciar que aprueba una nueva línea ICO de crédito de 10.000 millones ampliables a 15.000. El objetivo es que las administraciones, que las comunidades autónomas puedan hacer frente al pago de la deuda que mantienen con los proveedores. Y de hecho, ese tema afecta y además bastante a Madrid. No valen, ojo, facturas guardadas en el cajón, es decir, que no estén contempladas en el déficit.
Una línea de crédito ICO para financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de las exigencias de disciplina presupuestaria. Está dotada de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, y tiene dos finalidades básicas. En primer lugar, un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las comunidades autónomas en sus contratos de suministros, obras y servicios que hayan sido contraídos y reconocidos con anterioridad.
Ha sido anunciado Soraya Sáenz de Santa María. Esta semana, por ejemplo, les hemos contado aquí en la SER la deuda de 100 millones de euros contraída entre la Comunidad de Madrid y las empresas de formación a trabajadores y parados. Precisamente el PSOE acusó a la comunidad de ocultar esas facturas en un cajón para no contabilizarlas, no introducirlas en el déficit de la región, algo que la comunidad ha negado. Viernes al fin, aunque el fin de semana político va a ser largo, sobre todo en Sevilla. Vamos a repasar ya el resto de noticias de este día en Madrid. Titulares con Marina Fernández y Javier Bañuelos.
Comunidad y Ayuntamiento estudian un recurso conjunto a la anulación parcial de la operación Mau Calderón. Fuentes cercanas al proceso aseguran que la decisión del Tribunal Superior de Justicia supone un contratiempo, pero no invalida el proyecto. La comunidad insiste en que la limitación de alturas, que según la sentencia se incumple en el plan, solo rige para nuevos desarrollos, pero no para suelo consolidado, como es el caso.
La delegación del Gobierno de Madrid se compromete a garantizar la seguridad durante la manifestación de trabajadores públicos madrileños del día 7 de febrero. Lo ha dicho Cristina Cifuentes tras su reunión hoy con los sindicatos, en la que ha prometido además servir de interlocutora entre las centrales madrileñas y el Gobierno central.
La campaña contra el frío ha atendido en los últimos dos meses a 1.000 personas sin hogar. Solo esta última noche los equipos del SAMUR Social han prestado servicio a 50 personas más del cupo habitual. El nivel de ocupación supera el 94%.
11 meses de retraso medio en el pago de empresas de seguridad y limpieza es la denuncia de UGT Madrid sobre el comportamiento de las administraciones madrileñas con estas subcontratas. En consecuencia, los trabajadores no cobran sus nóminas, por lo que el sindicato anuncia movilización.
Y en los deportes, convocatoria del Madrid para el partido contra el Getafe mañana. Di María, que dirá, y Carvalho se quedan fuera del derbi. Esta mañana Caranca en rueda de prensa no ha querido hablar de las quejas arbitrales del Barça.
Actualizamos ya la información de servicio, tiempo y tráfico. Del tiempo, ya saben, frío, frío, frío y más frío, y ni una sola gota de agua. Situación en primer lugar en las carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sigue muy tranquila de momento la situación en todas las calzadas. Únicamente intensidad circulatoria elevada en la entrada a Madrid por la 1, la carretera de Burgos, en la zona de la cuesta de los Dominicos. El resto se circula con tranquilidad, pero pedimos muchísimo cuidado a los conductores que vayan a transitar, sobre todo conforme avance la tarde, porque las bajas temperaturas pueden favorecer la formación de placas de hielo. Eviten circular por carreteras de la red secundaria y de escasa circulación. Lleven el depósito lleno, lleven el móvil cargado y moderen la velocidad y a mano las cadenas, porque podrían ser necesarias.
Y en las calles, calles frías de Madrid, sobre todo en las más sombrías, ¿cómo marcha la cosa? Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a destacar la Avenida de América por dos cosas. Una, porque tiene mucho tráfico de entrada para conectar con María de Molina, y luego otra porque a su paso en la calle 30 el tráfico ya es muy lento para alcanzar el puente de ventas en sentido sur. Y no es el único punto a evitar en la calle 30. A su paso por el puente de los franceses en sentido sur también hay bastante tráfico y muy lento. Luego también vamos a destacar ya retenciones prácticamente ya antes salida en el norte del Paseo de la Castellana, y por último la Gran Vía, Banco de España, Paseo de Recoletos. Feliz fin de semana.
Y lo dicho, es la foto del día. Muchas zonas heladas en la capital y en toda la región. Hace frío ahora mismo, por ejemplo, en la Gran Vía tenemos apenas 2 grados y más frío que hace ahí arriba en Navacerrada, donde, como decimos, se junta al frío el aire, el viento que sopla y además con fuerza. En el puerto hemos hablado este mediodía con Ricardo, que es el dueño de Venta Arias.
Fácil que durante la noche hayamos estado a 14 o 15 bajo cero. En invierno no es que sea muy normal, pero estamos acostumbrados.
Los bomberos han tenido que hacer una 30 de salidas en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se mantiene en la región la alerta naranja. Información de Raquel Fernández. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jornada muy fría en la sierra, donde la ola de frío no ha provocado grandes problemas esta mañana, en la que se registran ahora 3 grados bajo cero en Cercedilla, con un viento que sopla a 20 kilómetros por hora, lo que deja una sensación térmica de menos 13 grados. En el puerto de Navacerrada, a 1.800 metros, el cielo está cubierto y hay niebla que no deja ver más allá de 500 metros, y el manto blanco de nieve no supera los 4 centímetros de espesor. Este viento no ha dejado que se acumulen los pocos copos que han caído en las últimas horas, y es que esta situación de tranquilidad contrasta con la vivida esta noche, en la que los bomberos de la comunidad llegaron a realizar una 30 de salidas para atender la caída de árboles y ramas sobre la calzada y recoger el mobiliario urbano de localidades como Alpedrete, donde el fuerte viento arrancó estos elementos.
Nos queda el pronóstico del tiempo para las próximas horas, sin demasiados cambios, es decir, va a seguir haciendo frío, frío polar, siberiano, lo que sea, pero frío. Información de Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ambiente muy frío, ambiente muy gélido. Y es que en el puerto de Navacerrada a estas horas los termómetros marcan valores cercanos a los 10 grados bajo cero, y con ese viento de componente norte la sensación térmica ahora mismo en el puerto de Navacerrada llega a los 20 grados bajo cero. En la capital también mucho frío, una temperatura de 2-3 grados en zonas urbanas, y con ese viento permanece bajo cero prácticamente la sensación térmica en toda la comunidad. El frío se mantiene mañana sábado. A partir del domingo comenzarán a subir las temperaturas ligeramente, pero hablaremos de frío durante por lo menos 5 o 6 jornadas más.
2 y 14, estas son las noticias de Madrid en la SER.
Cuidado, que ahí vamos. Debutó en el film como la Juani, pero ahora la podemos ver interpretando a la cooperante Vicky Sharpa. Cambiemos de música, por favor. Esta tarde en La Ventana, la actriz Verónica Echegui nos habla de su papel en Katmandú, Un espejo en el cielo, la nueva película de Iciar Bollaín por el que opta a un Goya. Y además, celebraremos con Ariel Roth y Jaime Urrutia el regreso de Diego Manrique a la radio. El crítico musical estrena podcast en la web de El País. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde, con Gemma Nierga. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:15 es la cita política del fin de semana, sin duda, y tiene también su lectura madrileña por aquello de que los socialistas de la región asisten a Sevilla divididos en dos listas, la oficial de Tomás Gómez, que esta tarde estará con nosotros a partir de las 7 en la SER, y los delegados que acompañan a Jaime Lisabesqui y que se manifestaron hace un par de semanas a favor de Rubalcaba. El partido acaba de arrancar, pero bueno, sí hay ya una primera valoración madrileña de estos primeros instantes del Congreso Extraordinario de Sevilla, también un misterio que está a punto de desvelarse. Vamos a la capital andaluza, allí está Esther Redondo. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tomás Gómez llega a este congreso manteniéndose en sus 13, en esa supuesta neutralidad a la que se ha agarrado en todo el proceso precongresual para no decir públicamente a quién apoyaba. Una neutralidad que va a saltar por los aires esta misma tarde, porque el secretario general de los socialistas madrileños anuncia que en las próximas horas desvelará el misterio. Esta era la conversación que mantenía con los periodistas a su llegada.
Parece que llega un congreso muy abierto, ¿no? Muy abierto. Probablemente sea el resultado ajustado.
¿Por qué no lo ha revelado?
Hoy haremos pública nuestra posición.
¿Pero cuándo lo sé?
En el transcurso del día.
¿Cuánta tensión?
No, ninguna tensión, pero luego ya lo comunicaremos oficialmente, ¿vale?
En el PSOE todo el mundo da por hecho que Gómez apoya a Carme Chacón. Recordemos que la Federación Madrileña acude con dos listas a este cónclave. Una la encabeza Gómez, otra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabesqui, a favor de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Gracias, Esther. Lo dicho, esta tarde en La Ventana de Madrid, desde las 7, regresamos a Sevilla y charlamos en directo con el secretario general del PSM, con Tomás Gómez. Congreso Socialista al margen, la actualidad madrileña sigue marcada por esa decisión judicial adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en torno al proyecto urbanístico en la zona del Calderón. La justicia entiende que algunas de las torres planeadas vulneran la legalidad, sobrepasan la altura permitida, aunque parece que esta anulación parcial podría tener una solución que, eso sí, podría dilatar este proceso. De momento, comunidad y ayuntamiento han anunciado ya su intención de presentar un recurso. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La sentencia amenaza la operación, pero no la derriba por completo. Y no la tumba porque, según fuentes cercanas al proceso, deja un gran resquicio para reconducir el proyecto. No todo está perdido, según nos dicen, porque, además del recurso que estudian comunidad y ayuntamiento, el proyecto inicial ya preveía que la mayoría de los edificios no tuvieran más de 4 alturas. El desarrollo incluye varias torres de hasta 10 pisos que bien podrían ser esos edificios singulares, las excepciones justificadas que señala el fallo del TSJM. La sentencia, según nos cuentan, supone sin duda un contratiempo, pero no es un frenazo definitivo, no es firme, puede ser recurrida y tampoco establece medidas cautelares que incluyan la paralización de cualquier trabajo. Es más, la ley del suelo señala varias excepciones a esa limitación de altura. La comunidad se remite a la versión ofrecida ayer por el vicepresidente Ignacio González, en el sentido de que la limitación de altura se estableció para los nuevos desarrollos, pero no para suelo consolidado, como es el caso del proyecto Mau Calderón. Desde el ayuntamiento, el ejemplo que ponen es que si se derribara un edificio en la Gran Vía y fuera sustituido por otro, no tendría sentido que el nuevo solo tuviera 3 alturas y el ático. El fallo, en principio, no debería afectar a los planes del club para mudarse a la Peineta. La sentencia recorta así los aprovechamientos urbanísticos de ese ámbito junto al Manzanares, pero estamos hablando de un proyecto a largo plazo, tanto que primero habrá que acabar la Peineta, tirar luego el Calderón y soterrar más tarde la M30 por debajo del estadio antes de que la constructora empiece a trabajar en la zona. Queda en definitiva mucho partido por jugar.
Pendiente de la última hora, acaba de finalizar la reunión que mantenían los sindicatos con la consejera de Presidencia, con Regina Plañol. Estaban discutiendo sobre la aplicación de las medidas contempladas en la ley de acompañamiento a los presupuestos. ¿Qué sabemos? Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hace 10 minutos ha terminado esa reunión en la que la consejera Plañol les ha recordado a los 4 sindicatos presentes que la ley debe ser cumplida, que se va a aplicar de manera inmediata, aunque también ha repetido su intención de llegar a algún acuerdo en la mesa general, visto que no ha sido posible alcanzarlo en las reuniones con comités de empresa y las juntas de personal. Claro que negociar, parece que no se ha negociado nada, porque por su parte no se ha movido ni un milímetro, como tampoco lo han hecho los representantes sindicales, que ya se plantean impugnar las instrucciones de nóminas ante un juez de lo social, instrucciones de nóminas que conocieron ayer mismo y en las que se aplica sin modificación alguna lo que dice la ley de acompañamiento sobre las bajas, sobre las ITES, que por otro lado suponen rebajas diferentes para los empleados públicos dependiendo del puesto de trabajo. Esto tiene una explicación. Cada sector tiene su propio convenio con sus propias condiciones. Al menos eso es lo que nos dicen en la Consejería de Presidencia. Las espadas, por lo tanto, siguen en alto. No hay siquiera acercamiento de posturas, pero sí habrá un nuevo intento la semana que viene para negociar, para hablar, que es cuando se han emplazado para intentarlo quizás
por última vez. 2:20, sigue la información en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El socialismo madrileño clave en el 38 Congreso del Partido Socialista. Estarán representados por 79 delegados agrupados en 2 listas que serán claves en la elección del nuevo secretario general. En Hoy por Hoy hemos hablado hoy con Pilar Sánchez Acera, número 2 de la lista de Elisa Besqui, y Rosa Alcalá, número 11 de la lista liderada por Tomás Gómez.
A mí me parece que todo lo que tiene que venir son oportunidades positivas para este partido. Es impresionante el capital intelectual que tiene este partido, con muchísimas ganas de aportar. Es decir, el Partido Socialista es una casa común de toda la gente que pensamos que hay un proyecto de progreso y un proyecto basado en la solidaridad, en la justicia social, en la igualdad, en la equidad y en la igualdad de oportunidades, que es absolutamente importante para el desarrollo de una sociedad cohesionada.
Nos permita recuperar a nuestro electorado, que nos permita también que seamos un referente y seamos una alternativa, un futuro en una situación muy complicada para nuestro país, pero que nosotros creemos que debemos asumir y que tenemos que intentar ponernos en el sitio que nos corresponde y empezar a construir pues un proyecto de alternativa.
Con estos dos referentes del socialismo en el norte y el sur de Madrid hemos analizado los objetivos del Congreso, la necesidad de recuperar la credibilidad política, la reconciliación con el electorado o el aperturismo y la renovación del partido. Pueden escuchar las entrevistas completas en sermadridnorte.com, donde también les vamos a recomendar el artículo de Miguel Aguado, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, El Fondo de las Ideas. Esta jornada está marcada también por una previa. Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer mañana 4 de febrero y se hace un llamamiento a la importancia de la prevención y la adquisición de hábitos saludables. Son la clave para evitar la enfermedad en un 70% de los casos. Loreto Gutiérrez es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer.
Para mí yo creo que es fundamental. Prácticamente incluso hasta el 50% puede llegar a ser la sanación o la curación de un paciente el tema psicológico y tirar para adelante, que de esto se sale. En gran mayoría de los casos, otros por desgracia todavía no, claro. Entonces yo creo que sobre todo esperanza, fe ciega en los médicos, fundamental.
Y a pesar de la crisis económica, se pide que no se reduzca la inversión en investigación, una lucha que en la última década ha conseguido aumentar en un 20% el número de supervivientes. Elena Segura, médico de prevención.
La asociación es la primera ONG, la primera algo particular que invierte en inversión. Nosotros damos todos los años unas becas contrato para que los investigadores sigan trabajando en sus proyectos de trabajo en investigación contra el cáncer. O sea que la asociación está muy implicada en la investigación. Y los investigadores a investigar, las personas todas a llevar unos hábitos de vida saludables que también implican un esfuerzo, ¿eh?
El norte regional ha vivido también su segunda noche de frío extremo, con temperaturas que han llegado a los menos 7 grados en la sierra, hasta menos 4 grados bajo cero en las ciudades del norte de Madrid. Hasta el domingo la situación se va a mantener. En la carretera hay que tener muchísima precaución. Vamos a conocer cuál es la situación de las carreteras hasta ahora.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Fernando Pérez, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, muy tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes, tampoco retenciones de consideración. Vamos a seguir pidiendo muchísimo cuidado a los conductores, porque puede haber placas de hielo en algunos puntos, sobre todo conforme avance la noche y sigan bajando las temperaturas. Deben extremar el cuidado, ténganlo en cuenta. Los siguientes consejos: deben evitar circular por carreteras de escasa circulación o en carreteras de la red secundaria. Lleven el depósito lleno, el móvil cargado, moderen la velocidad y lleven a mano también las cadenas porque podrían ser necesarias.
Debería cambiar todos los neumáticos del coche, pero ya no podré salir de casa en todo el mes. ¿Cambiaré solo dos?
¡Uy, no! ¡El cumpleaños de María! Se me había olvidado.
Pues nada, me quedaré como estoy.
Ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos nuevos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones. Desde 29 euros al mes, problema resuelto. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Alcobendas va a tener un gran protagonismo en la Federación Española de Municipios y Provincias. El alcalde y 6 concejales han sido nombrados vocales de las diferentes comisiones. Ignacio García de Vinuesa, vocal de la Comisión de Mancomunidades. Pablo Salazar, vocal en los Deportes, Juventud y Ocio. Mónica Sánchez en la Bienestar Social. Paloma Cano en la de Transportes e Infraestructuras. Maricé Palacio en la Cooperación al Desarrollo. O Fernando Martínez en la Educación. También Alberto Hervías en la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías. Escuchamos al alcalde de Alcobendas.
La Federación Española de Municipios y Provincias sabe, como otros organismos, que en Alcobendas hay gente que trabaja bien y que puede aportar a la Federación Española de Municipios su experiencia, su sentido común, todo aquello que pueda ayudar a que el municipalismo vaya adelante. El que haya nada menos que 7 representantes del Ayuntamiento de Alcobendas en una federación de municipios que abarcan 8.100 y pico municipios demuestra hasta qué punto el peso de Alcobendas es considerado como importante en esta organización.
Y en San Sebastián de los Reyes, 2 denuncias desde la oposición. Por un lado, Izquierda Independiente ha afirmado que el alumbrado de las urbanizaciones de lujo cuesta 8 veces más que el del casco urbano, un gasto que supone recortes en servicios públicos. Defienden que sean los propios vecinos de estas zonas quienes paguen dichos costes y no el conjunto de la población. Datos que Izquierda Independiente ha extraído de un estudio minucioso entre 2.600 facturas de alumbrado en los últimos 3 años. Afirman que iluminar la fachada de zonas de viviendas cuesta 12 euros al año por vecino, mientras que una vivienda unifamiliar en una urbanización asciende a 94 euros. Rubén Olguera.
Hay que tener en cuenta que para alumbrar una vivienda en una urbanización, o sea, hay que utilizar 8 veces más luz que para alumbrar una calle en el centro del casco, y ese lujo, por decirlo entre comillas, desde Izquierda Independiente entendemos que no debe ser costeada por el conjunto de los vecinos. Esas exclusividades, lógico, es que se la paguen ellos. Sin embargo, el Partido Popular, y justo ahora en época de crisis, resulta que ha decidido costear todo el alumbrado público de las urbanizaciones.
Hemos pedido respuesta por parte del equipo de gobierno, pero ha preferido no hablar sobre este asunto. También otra denuncia encima de la mesa en torno a una promotora que resultó en 2007 adjudicataria de la construcción de 78 viviendas de protección pública en la zona de Tempranales de la localidad. Los adjudicatarios firmaron en su día un contrato en el que el metro cuadrado costaba 1.474 euros. Sin embargo, la oposición denuncia hoy que la empresa quiere subirlo 200 euros, con lo que el precio final de los pisos subiría más de 20.000 euros. Javier Heras, portavoz de Izquierda Unida.
Un dinero muy importante que puede hacer que los cooperativistas no puedan hacerse cargo de la hipoteca y tengan que perder la opción de su vivienda, tengan que perder encima el dinero. La orden 1577/2005 de 11 de mayo marca los precios de los módulos por metro cuadrado útil a 1474,07. No, es un atropello. Yo creo que la pelota está en el tejado de la Consejería de Vivienda.
Junto con Izquierda Unida, el Partido Socialista, han pedido al director general de la Vivienda Regional que interfiera en este asunto. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida. La cuesta de enero cuesta menos en el comercio de Alcobendas. Busques lo que busques. Alimentación, construcción y reformas, hogar, hostelería y ocio, moda y complementos, salud y belleza o servicios, lo encuentras todo en los comercios de Alcobendas. Comodidad, profesionalidad, variedad, ahorro y la cercanía que solo el comercio local te ofrece. Compra con garantías en Alcobendas, un modelo de ciudad. Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La calle Valladolid ha estrenado hoy en Alcobendas red de saneamiento y nueva calzada con renovado pavimento y asfaltado. De esta manera no tendrá malos olores ni atascos producidos por la acumulación de suciedad gracias a unas obras que han costado 700.000 euros financiados a medias con los fondos europeos. Ignacio García de Vinuesa.
Son obras que de cara al exterior no tienen mucha repercusión, pero que son fundamentales para mantener en pleno estado las infraestructuras de Alcobendas. Alcobendas no solamente, como todas las ciudades, pero Alcobendas, que es la nuestra, tiene que dar un buen aspecto exterior, mejorar sus aceras cuando sea preciso, las fachadas, todo aquello que vemos, pero es tan importante o más importante aún que el interior de Alcobendas, en este caso el saneamiento de la calle Valladolid.
Y de forma breve, algunas de las citas de este fin de semana, bajo el título Tempo Flamenco y con la presencia del prestigioso cineasta Carlos Saura, la esfera sirve de escenario a la Asociación Cultural Ballet Ángela Garrido, una de las más veteranas de la localidad, para este tributo a Carlos Saura, director de películas como El Sur. Recuerden que también en Alcobendas y en otros municipios del norte de Madrid se celebra la fiesta de las Águedas, con una alcaldesa por un día, una tradición típica de algunas localidades segovianas que permite que una mujer asuma el mando del ayuntamiento durante 24 horas, algo que conmemora la Casa Castilla y León en la localidad de Alcobendas, con el permiso del alcalde Ignacio García de Vinuesa. También deporte. El cross escolar cumple este domingo 19 ediciones. La prueba organizada por el Club de Atletismo reúne cada año a cientos de chavales de los colegios e institutos de Alcobendas. Como es habitual, se ha desarrollado durante toda la mañana, en este caso en el recinto del Parque de Andalucía. Y en cuanto al fútbol, la temporada está siendo bastante aciaga para los equipos del norte regional. Esta jornada nuestros conjuntos tienen toda una oportunidad para redimir los errores de domingos anteriores. Todos juegan en casa frente a rivales más o menos asequibles. El resto de la información sigue en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14.